Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Dicky.
COPE, estar informado.
Si hay un momento en que el glamour es preciso, es precisamente en las fiestas de Nochevieja y en ciernes. Incluso en todo el periodo de Navidad no hay que perder el buen gusto. Carmen Lomana, muy buenos días.
Happy Christmas, Yoko. Happy Christmas, Carmen.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Echándote
yo estoy
de
Marbella.
Lo sé, qué tía. ¿Qué tiempo tenéis?
Pues bueno, fresquito, ¿eh? No hace mucho calor, pero está muy bueno.
¿Está soleado?
Sí, a mí me encanta estar aquí. Haga como haga, soy muy feliz cerca del mar.
¿Y cómo te has ido a la emisora con un traje de lentejuelas estilo sirena?
No, he ido muy sobria. He venido muy sobria.
Cuéntanoslo.
No, con un pantalón blanco, pitillo y un suéter negro de cuello alto.
Uy, qué
muy
sobria.
Muy Jackie Onassis.
Es verdad.
Sí.
Es verdad. Bueno, mándanos fotos.
Y unas bailarinas negras. O sea, es que aquí, la verdad, cuando vengo, procuro descansar de todo.
Claro, también.
De
arreglarme mucho, claro. De maquillarme y de todo.
Y del protocolo. Claro, sí. Claro.
Pero bueno, estoy bien. Luego llevo un collar que me ha regalado Tería Yavar, precioso, de perlas, con una cruz dorada, con una cruz muy bonita.
O sea que al final que tampoco vas en alpargata, si es que ya es así.
No.
Bueno, estoy aquí con Natalia Mosquera, con Mikey de Toro, y vamos con las preguntas de los oyentes, que son muchas en este
porque
fin
me
de
sorprenden
semana de Navidad.
Que la gente tiene que saber que yo nunca sé lo que me van a preguntar. Improviso
claro,
sobre
divertido.
La marcha.
Eso.
Hola, Carmen. Bueno. Me pregunto si tienes alguna manía particular para empezar el año después de tomar las uvas.
Es verdad que hay gente, a mí me lo contaron el otro día, que hay gente que se levanta de la silla antes con un pie que con el otro, o cosas así.
O que pone de repente una sortija en el champán.
¿Sí?
O que se sube al sofá con las maletas para viajar más.
No.
A lo largo del año.
Son
sí.
Tonterías.
Yo lo he escuchado, sí.
Tonterías. Pero si a alguien le hace feliz eso, pues que lo haga. Y si le ha dado buen resultado... No, yo la única manía que tengo después de tomar las uvas es pasarlo bien, estar un rato alegre con gente que me guste. Sobre todo con gente que me guste.
No, o sea,
no, me gusta
no es manía
el
ninguna.
Año.
Una manía es
eso
de copas.
¿Eh?
Una manía tonta.
Pero esa manía,
no.
Eso no es una manía. Eso,
o sea,
eso
no es manía.
Es una
manía
costumbre
también la tengo yo,
de la orga social. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a la otra.
Hola, Carmen. Mira, mi pregunta es... si te parece que hay que ir arreglado en plan lentejuelas y todo esto que le ha dado a la gente ahora por ponerse en Nochevieja, o si se puede ir un poco más informal. Gracias, un saludo.
Hola, mira, depende de dónde vayas a pasar la Nochevieja, pero desde luego no es necesario para nada ir llena de brilli brilli y de lentejuelas. Puedes ir bien arreglada, porque yo creo que tenemos que despedir el año bien, aunque estemos en casa solos, nos tenemos que arreglar. ¿Eh?
Exacto,
sí.
Es que como que se ha puesto muy de moda ir muy...
Claro, pero bueno, luego llena de brilli brilli, oye, pues eso cada uno, yo desde luego a mí personalmente no me gusta mucho, yo voy a ir con un vestido precioso rojo con plumas y
Jolín, pero dice, no me gusta murió. Mucho, sí, y sí, va sí. de actriz de Hollywood.
Totalmente. Digo el brilli brilli, el lo que voy a llevar es precioso, ya lo veréis.
Ah, pues me acabas de dar una idea, ¿eh? El Yo rojo. Tengo un vestido largo que hace un siglo que no me pongo, que es negro con plumas de marabú, y me lo voy a poner en Nochevieja.
Bueno, las plumas dan buena suerte y además es última moda y tendencia, así que póntelo.
Bueno, pues vamos a la siguiente.
Hola, Carmen. A mí no me gustan las uvas, así que en las campanadas todos los años me tengo que inventar algo. Unos años me como unas rodajas de lomo, otros me corto unos trozos de pollo. El año anterior, para tirar la casa por la ventana, me tomo unos chupitos de Jäger. Pero para este año no se me ocurre nada, a ver si puedes echarme una mano. Venga, feliz ¿no? año y muchas gracias.
Ay, que mi madrina hacía lo pero, mismo, que odiaba las uvas y se ponía almendras.
Pues eso le iba a decir, me lo has quitado de la boca. Le iba a decir, pues ponte almendritas, joder. Pero es que las almendras cuestan mucho.
Pero sí.
Bueno, no,
palomitas,
¿por qué?
Palomitas.
No, pues a ver algo que se pueda... Arándanos, o sea, si arándanos.
Tío, si el tío acabó el año pasado con chupitos de Jäger...
Pues imagínate...
O sea, algo un poco más, o sea, pues Hidalgo saca
no, pero vamos a ver, si hay que tomar fruta... Entonces toma, por ejemplo, arándanos, 12 arándanos negros, o frutos rojos, o unas moras.
Sí, algo que no tenga
algo
pepitas
así,
también.
Que no tenga pepita, que se come rápido, te tomas los 12, hombre, no. guarda
pero
la
¿imagináis
tradición.
¿Imagináis qué dice este señor que se ha comido 12 trozos de chorizo?
Pero eso es imposible.
¿Y cómo debe tener la boca de...?
Bueno, no, dale eso tú es imposible. Si es pequeño, si
no, es
muy pequeño.
Es imposible seguir las campanadas comiendo chorizo.
Pero
porque
que
hay que masticarlo.
Si es muy
te
menudo,
ahogas.
Te queda todo ello como un bocado. Si son los 12 diminutos,
bueno, mira,
pero claro.
Tío, que eres muy raro, haz lo que te la gana. Pero toma fruta, toma fruta.
¿Y vosotros tenéis propósitos para el año nuevo?
No, yo creo que siempre hay alguno.
Siempre.
Pensadlo porque es la siguiente pregunta.
Hola, Lomana. Te quería preguntar si tienes propósito de año nuevo y si a lo largo de estos años has cumplido alguno.
¿Tú lo
Creo
haces?
Que la segunda pregunta
pues,
es casi más
bueno,
importante.
Yo no me hago muchos propósitos porque yo soy de las mujeres que vivo un poco el día a día, ¿no? Para mí el futuro es hoy. Pero siempre tengo el propósito de que quiero ir al gimnasio y hacer deporte y no sé qué. Y así llevo... Pues como toda mi vida, vamos, toda mi vida no, pero desde los 20 años.
¿Pero lo has llegado a cumplir alguna vez o al 3?
Una vez fui a aeróbic durante 2 años porque mi marido
bueno.
ya se puso muy años. Serio. Pero me gustaba bailar y justo luego cuando ya murió él, ya lo dejé y no he vuelto a retomar. Pero el aeróbic me encantaba. Yo creo que ahora no está de moda, ahora es el zumba. Que fui un día a clase de
es
zumba
verdad.
Y terminé zumbada.
Matador,
Sí, bueno, dicen que
terminé zumbada.
Que la Lomana
o sea...
no hace deporte, que esto es una la octava maravilla del mundo, que conserva
no,
un, cuerpo, pues... un cuerpo de atleta y no hace nada.
Pero
y
camina,
dice,
camina, ¿no?
Hay que gastarse,
no
camino.
Es tremenda la tía.
Has dicho no hay que gastarse.
Que no hay que gastarse, claro. Mira qué bien estoy yo. Porque no hay que gastarse las articulaciones y agotarse y eso. Todo eso desata lo que se llaman radicales libres, que envejece muchísimo.
De todas formas, el cambio de año
no
a mí,
caso.
En mi experiencia, sí me da un impulso. Quiero decir, si yo tengo una determinación y la hago coincidir con enero, a mí sí me renta. A mí sí,
sí.
A ti no.
Pues yo
de
no.
los propósitos que oyes a todo el mundo que voy a dejar de fumar, este año no bebo, no como lo que sea. Y al tercer día ya, yo creo que solo por haber sido un propósito de año nuevo, que lo dices así de calentón, sí. no lo cumple nadie.
No lo cumple. ¿Y tú qué opinas, Natalia?
No, es que yo voy sobre la marcha, ¿no?
Yo opino
si
lo
repente...
mismo, sí. O sea, empiezas no. con lo típico de dejar de fumar y al final sales en Nochevieja y dices, uy, mira,
te
uy,
fumas
qué
cuatro
salido.
Cajetillas en una noche. Sí, sí.
Y se ha incorporado no Juan Amaro, que no sé si tiene compromiso de...
Yo no me suelo proponer nada en año nuevo.
Es que es gente
verdad.
Que sabe que no lo va a cumplir.
Claro,
no, ¿para qué me voy a proponer?
Son unos visionarios.
Además, ¿qué? Luego te desanimas.
¿Verdad?
Sí.
Yo
dices,
la novela, la última novela, Los días modernos, la empecé en enero y fue...
Pero como propósito.
Bueno, como sí, como determinación de decir empiezo el año y empiezo escribiéndola.
Pero porque te lo habrían propuesto. Yo
no,
también saco
no, no,
una,
no, yo
un
la escribí,
libro en febrero.
La escribí antes, yo la vendí después de escribirla. ¿Ah, sí? Sí, sí, me gusta escribir sin presiones de la editorial.
Ah, no,
siempre.
Bueno, yo saco un libro en febrero, pero porque me dijeron, ¿por qué no te apetece escribir otro? Lo que pasa es que lo que yo quería escribir, al final no he podido. Yo quería hacer una biografía mía, que
Ay,
creo
qué
que
interesante.
Tengo
sí, sí, para sí,
dar
sí,
y tomar,
sí, sí, sí.
¿sabes?
Pues ponte
pero
en enero.
Yo sería muy sincera, muy sincera. Y a lo mejor la gente solamente quiere de mí ese lado... como glamour, superficial, no sé qué. No, yo creo que no quieren a Carmen Lomana a veces... con problemas o sufriendo o no. No hablo de mi viudedad, que la conoce todo el mundo, sino otras muchas cosas con las que he tenido que...
Pues fíjate que yo creo que sería muy interesante, porque tantas veces explico que cuántos famosos que nos visitan, todos tienen su pena en el corazón y que todas las familias tienen su drama. Lo que pasa que en España, y mañana hablaremos de ello en la tertulia de chicas, somos sumamente hipócritas porque tenemos miedo a la envidia nacional, ¿no?
Entonces... Hay una doble moral reinante muy grande,
sí,
en general.
Sí, sí. Bueno, hay más preguntas navideñas.
Pues, Carmen, a mí me da un poco la sensación como que se celebra mucho estos días, pues eso, el juntarse con la gente, ¿no? Mucha cena de empresa, comer mucho, arreglarse mucho y demás, que está muy bien, pero parece como que el sentido real de la Navidad, ¿no? Que Dios ha nacido, parece como que se desvirtúa un poco, ¿no? No sé a ti qué te parece, qué opinión te merece esto. Muchas gracias.
Querida mía, me encanta que me hagas esa pregunta. Puedes leer, si quieres, hoy mi crónica en La Razón.
¿Qué va sobre este tema?
Precisamente, sí. Profundizo bastante y de una manera bastante, no filosófica, pero sí, bastante más profunda de lo que ha significado.
Bueno, pero prodígate, porque no solamente eres periodista de La Razón, eres parte de Fin de Semana.
No, pero es que en la crónica está bastante bien explicado lo que yo siento,
pero
y lo que creo
aquí también,
que hay que inculcar, ¿no?, a nuestros hijos. El momento de que con el cristianismo nace con el nacimiento de Jesús, que es con el nacimiento y con su muerte, que es la liberación, pero del hombre, es la liberación en el sentido del respeto, de lo parecidos, de esto que tenemos de divino, que el cristianismo es una de las cosas que le ha dado al ser humano.
Qué bonito.
La espiritualidad, la libertad, la conmiseración, todo esto que forma parte del cristianismo y que parece que no se explica a nuestros hijos por qué se está celebrando esta fiesta, ¿no?
Bueno, pues vamos con una
tienes
última...
Tienes toda la razón a esta chica, que creo que hay gente que ya... Hay mucha gente joven que se cree que es una fiesta. No es, sí, es un momento de alegría para el mundo cristiano, pero no, felices fiestas, no, feliz Navidad.
Qué bonito.
Y el Adviento, feliz Natividad de Jesús.
De Carmen, estoy un poco harto de poner siempre los mismos aperitivos para Nochevieja. El chorizo, el jamón y el quesito nunca pasan de moda, pero por cambiar un poco. ¿Qué se te ocurre a ti que sea un poco distinto y que sorprenda?
Mira.
Muchas gracias.
Y un caballero, además, ocupándose de los entrantes. Me gusta.
Pues, total.
Sabes que es lo más fácil, porque ya bastante ha habido que cocinar, que si el pavo, que si el besugo al horno, que si la sopa malagueña. Entonces, muchas veces dices, bueno, pues pongo en casa, les encanta a todos el jamón. Les encanta un buen queso.
Lo más socorrido.
Luego te puedes poner a hacer canapés, pero como que no... También hay canapés muy ricos, ¿no?
O sea, luego parece que con los...
Mira, hay uno que es muy fácil de hacer,
claro,
que coges unos trocitos de pan que ya te venden, esos cuadraditos, luego le pones encima queso de cabra y mermelada de jengibre y lo metes al microondas y se une el jengibre con el queso de cabra y queda gratinado.
¿Y no se queda el pan duro como una piedra?
No, bueno, pues en vez del microondas... No, yo lo pongo en el microondas porque es un momento, plis, plas, pero lo puedes poner en el horno.
Yo lo
del
micro no lo sabía.
Y queda
delicioso. Lo voy a probar,
Pero vamos, ¿para qué te vas a meter en jardines si puedes poner un lomo buenísimo? Pero tampoco hay que tomar mucho aperitivo.
Eso.
Luego viene
lo
la cena,
es la comida,
vienen los langostinos de Sanlúcar, o en mi casa, que nos ponemos ciegos, chupamos cabezas como locos.
Con cadmio, venga a chupar cabezas
decimos,
de cadmio.
A ver si se nos sube a la cabeza. Pero no, que va, estamos todos divinamente.
Bueno, hay que cambiar un poco de tercio y me duele porque viene el exprimidor un poco lúgubre, pero es que ha sido un impacto muy grande la muerte del exmarido de la princesa noruega.
Pero Ari, Cristina, tampoco es tanto impacto, porque este hombre vivía en la depresión, a veces la gente muere como vive, ¿no? Y él llevó una vida siempre fuera de lo normal, transgresora. Era un hombre muy, muy complicado y muy, muy vicioso.
Lo contamos ahora.
Y antes vamos a la crónica de policiales. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Madre mía, Lomana, Pablo, la de cosas que tenemos que contar hoy aquí. Prisión permanente revisable, la segunda después del asesinato del niño Gabriel, para la madre que mató a su hija en Bilbao. Un suceso estremecedor, una niña de 9 años. Bien. Pablo, feliz Navidad.
Feliz Navidad. La verdad es que fue tremendo porque se produce el 16 de enero del pasado, o sea, no ha ido prácticamente instrucción porque estaban el asunto estaba muy claro desde el principio. Y lo que sucede es que, bueno, viven una madre con sus dos hijas y una nieta. La hija que tiene a su hija están fuera de casa y se queda la hija pequeña de 9 años, con su madre en casa, ¿no? En Bilbao. Lo que sucede es que ella le coge un montón de medicamentos, se los suministra a la niña. La niña queda en un estado prácticamente ya imposible de reaccionar, prácticamente al borde de la muerte, pero ella aún así se asegura de que la muerte se va a producir porque la asfixia con una almohada probablemente, incluso con las manos. Luego ella misma se intenta quitar la vida también con una sobredosis de barbitúricos. Y se abraza a ella y es así en la cama donde se la encuentra la hija mayor, digamos, cuando regresa a casa. Uh-huh. Ella, cuando llega al hospital, reconoce que efectivamente eso es lo que ha sucedido, pero bueno, luego intenta variar la versión y dice que ella ha sido lo que ha hecho eso, pero que ha sido por orden, porque se lo había obligada por un individuo desconocido. Ese individuo, por supuesto, nunca existió. Era una
pero mirada. No estaba loca. Qué ella. Terrible. No sí. ha tenido un brote psicótico. Claro.
Ella, según la sentencia, sabía perfectamente lo que hacía.
¿Y con qué motivo? Pobres niños, desde luego, lo que tienen que pasar con gente así.
Y últimamente es que hay muchos padres y madres.
Es que de verdad.
Madres
gente
que
tendría,
asesinan a sus hijos. Que
pero
es
tendrían
contra
que
natura.
Estar encerradas. Yo creo que una persona así está enferma. Nadie. ¿Cómo la maldad? Porque si fuera maldad intrínseca, no se hubiera abrazado luego a su hija y hubiera intentado ella suicidarse también. Eso sí. Es que estaba completamente mal de la cabeza.
Lo que pasa es que para que te condenen por asesinato, que estés atravesando una depresión, que estés más o menos triste, si eso no te anula tu capacidad de saber,
claro,
y de entender lo que estás haciendo, te tienen que condenar.
Estoy de acuerdo que esta gente no puede estar suelta por ahí, porque le puede dar en otro momento. Vamos, a mí que se maten ellos, pues vale, pero que maten a una niña de 9 años, que la asesinen así, me parece.
Ahora, hay una cosa que
muy bien empleado lo que le han dado de cárcel.
Hay una cosa que dice la magistrada que sí que es muy interesante, porque la magistrada vuelve a recordar que lo de la prisión permanente revisable está todavía bajo el filtro del Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado sobre este asunto. Y además dice que incluso para este caso, y enlaza con lo que tú decías, Carmen, es que es una pena, ella dice que es excesivamente dura para lo que las circunstancias que han rodeado este caso. Pero dice que, dadas la legislación actual, que ella no tiene otro remedio que imponerla. Pero insisto, y esto sí que conviene recordarlo una vez más, la pena de prisión permanente revisable está a expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional.
La verdad es que no se me ocurre qué atenuantes pudiera haber.
No,
bueno, si tú estás en una situación que, aunque sabes lo que haces, pero estás con una tristeza, en una situación mental de enorme tristeza, que no ves futuro, que hacía nada, que la única salida que estás viendo es la muerte.
Pues no, pero una cosa es que te quites tú la vida y otra es que mates a otro y más a tu hijo. No sé.
Es que pueden decir, bueno, he tenido una enajenación mental transitoria, pero es que estas personas no pueden estar sueltas porque pueden armarla otra vez.
Oye, y es noticia de ultimísima hora que acaba de hacer partícipe a los oyentes la cadena COPE, que los abogados de los muertos de la piscina de Mijas, bueno, concretamente de la esposa, ya sabéis que eran un pastor evangélico, su mujer y dos hijos que han visto cómo el padre y los hijos se ahogaban en la piscina, los abogados de la mujer dicen que estas personas sabían nadar, que no era tal circunstancia, que no se han ahogado como se ha difundido en las últimas horas por su impericia en la natación, y que algo les absorbió hacia el centro de la piscina.
No, esto yo creo que es una manera de querer sacar dinero, ¿sabes?
¿Ah?
Entonces, estoy segura, porque ayer dijeron, o antes de ayer dijeron todo lo contrario. Y lo dijo la misma familia, que no sabían nadar. Lo que pasa es que el padre, por un impulso, me imagino, se quiso tirar, y sacar a alguien que se está ahogando es muy difícil.
Muy difícil, ¿eh?
Tienes que tener pericia,
sí,
para
y
hacerlo.
Y serenidad y sangre fría.
Claro.
Y eso supone que tú domines el agua previamente.
Efectivamente, y tienes que dar vueltas alrededor y cogerla de una manera, porque yo he hecho socorrismo de este tipo y no es nada fácil, porque el que se está ahogando inmediatamente ve a alguien y se te tira al cuello. Se te tira al cuello para cogerse a ti o a los hombros y entonces te hunde.
Bueno,
yo eso que han dicho, bueno, imagínate, una succión.
En este caso, además, hay una cosa que está muy clara. La niña de 14 años que sobrevive, una de las hermanas, es la que le cuenta a la Guardia Civil que efectivamente ellos han recibido alguna clase de natación, pero siempre en sitios donde hacían pie. Y, por lo tanto, la pericia no la podían tener, no sabían nada, no se desenvolvían bien en el agua. Pero además lo cuenta la niña con absoluta naturalidad y da una versión que es perfectamente coherente.
Claro.
Y es que ella misma está jugando con la niña pequeña, que es la primera que cae al agua, que hay un resbalón, que la niña cae al agua, ella no es capaz de sacarla, entonces va a avisar a los padres y al hermano, que era el hermano mayor, que es el primero que llega, que se tira a la piscina el hermano mayor, que tampoco consigue sacar a la niña de 9 años. El padre llega después, incluso ella lo cuenta con una minuciosidad tremenda, porque dice que el padre se quita los zapatos, se quita el pantalón y se lanza al agua y no es capaz tampoco de sacar a los tres. Luego llega un trabajador del hotel, que sí, que ya es esta persona, sí sabe nadar. Y, dice, y claro, dice la niña que con mucho esfuerzo. Pues naturalmente que con mucho esfuerzo.
Es que hay que
sacar
tener pericia
a tres
sacar,
personas, imagínate. Sacarlas del agua es tremendo. Y una de ellas hay que recordar que mide 1,90. El padre era una persona muy corpulenta. Y luego han hecho además para la Guardia Civil, desde el principio lo que hizo fue todas las pruebas habidas y por haber en la piscina, por si los skimmers funcionaban de una forma o de otra y tal.
Sí.
No ha habido ni una sola irregularidad. Ni una sola irregularidad. Estaba todo el sistema del motor, estaba perfectamente. Y además, tendría que haberse producido esa succión para ser de tal entidad como para tirar hacia el fondo a una persona, tendría que ser de tal entidad que explicaban los expertos que, bueno, que sería una cosa entre 1,000,000. Vamos, sería prácticamente imposible
era una,
en la circunstancia.
Perdona, era una piscina pequeña, relativamente pequeña.
Muy pequeña y por eso
y
no.
Y se bañaba mucha gente y a nadie le ha succionado. Esto es lo típico.
Bueno, ahora mismo creo que estaba cerrada, al uso.
Bueno,
probablemente por lo que ha pasado. Es que no es agradable.
previamente, ¿no?
Es que además hay otra cuestión. Es que en el mes de diciembre los hoteles no tienen a socorristas en las piscinas, porque en el mes de diciembre lo normal y lo lógico es que las piscinas estén cerradas. En este caso lo que se ha producido es que, hasta las niñas eligieron la piscina para jugar y se ha producido un accidente que es terrible, mucho más terrible. Bueno, terrible siempre, pero en el día de la mañana de Nochebuena, pues en fin, nos podemos
toda
imaginar.
Toda la familia, excepto la madre, qué horror.
Y una familia que viene a mijas a pasar las navidades
llegas,
de vacaciones.
Llegas del Reino Unido, que hace un frío que pela y no sé qué, llegas a mijas con sol, buen tiempo, lo primero que hacen las niñas, los niños, todos ingleses, es irse a la piscina. Yo les veo aquí en las piscinas de los hoteles, que para mí hace frío, y se están bañando tan ricamente todos.
Y hay alguna noticia sobre, ¿recordáis ese crimen de la muchacha que sale a un descampado en Meco, que muere y que pudiera estar relacionado con una amiga suya y con el novio de esta?
Efectivamente, y lo que se ha producido es que el único sospechoso que había del crimen ha sido puesto en libertad por orden judicial, porque considera que la juez que no hay pruebas suficientes que lo acusen. Fíjate que dice que no hay pruebas suficientes que lo acusen cuando ahí se encontraron muestras de ADN, tanto de él en ella como de ella en él, pero lo que dice la juez es una cosa, si vivían juntos, porque en aquella época la pareja, digamos, la compañera de piso y su novio y esta chica muerta vivían juntos, pues es normal también que haya esa transferencia de ADN pues por el roce de piel, por este tipo de
¿Y
cosas.
¿Y se sospecha por qué lo han matado? ¿Por qué motivo había?
El móvil aquí es otra de las grandes incógnitas que existen. Bueno, se han dicho muchas cosas, que si la víctima había sorprendido al novio en una relación paralela y que entonces ella le dijo que le iba a contar a su novia, que le iba a contar la infidelidad. pero en realidad no se sabe. Es un crimen realmente muy complicado, muy complicado. Se está haciendo una nueva pericial sobre la Nintendo, el aparato con el que estaba jugando, que dice que estaba jugando el sospechoso mientras se comete el crimen, porque parece que efectivamente en ese momento se estaba conectado ese aparato, pero no parece que en el momento en que se comete el crimen no hay una actividad, es decir, no está dando a ninguna tecla, digamos, para seguir el juego, con lo cual la Guardia Civil decía que bueno, que entonces podía darse la circunstancia de que había aprovechado ese momento, ese parón en el juego para cometer el crimen.
¿Qué cosa?
Pero realmente es un caso complicadísimo y cada vez está más enrevesado, y esta última decisión de la juez, pues hombre, para la investigación es un golpe duro.
Y por último tenemos el caso de Jorge Palma, de este asesino que habría mantenido relaciones con utilización de coca con una muchacha, Marta Calvo, a la que después descuartizó.
¡Qué horror! Este era el colombiano, ¿no?
Exactamente, el de Valencia. En este caso lo que se ha producido es otra cosa que complica más la investigación también. Y es que, si recordáis, comentábamos, me parece que era la semana pasada, que se habían encontrado restos de biológicos, restos de piel concretamente, alguno de ellos con pelo, en la cañería de la bañera donde el individuo este dice que había descuartizado a la víctima. Pues bien, ahora la Guardia Civil naturalmente se llevó esos restos, se los llevó al laboratorio, pero no se ha podido determinar, no se ha podido sacar el ADN, con lo cual no se sabe si
parece que había
restos
limpiado con unos productos industriales tan fuertes.
Exactamente, que había destruido toda posibilidad de que se cotejaran, de poder extraer ADN.
Hombre,
para cotejarlo.
Lo que digo es lo de siempre. O sea, si tú se te muere una persona en casa, que es lo que él argumenta, no dices, ay, pues ahora voy y la descuartizo. No, y luego no, limpias todo de tal manera que borras todo rastro. Vamos, por favor.
Es que hombre, eso es de un sadismo, este tipo es un psicópata, pero muy peligroso.
Pero además es que, quiero decir, no hace sentido, porque tú llamas a la policía y dices, mire usted, estábamos aquí haciendo tal cual y a esta señora le da un infarto, claro. Y ya está.
Sí, lo que ocurre es que es así, es lo que así. Es lo que todos suponemos, pero el gran problema es que tenemos que demostrarlo. Y el asunto está que no tenemos absolutamente nada, no tenemos ni siquiera cuerpo para saber.
Bueno, pero si él ha confesado. El descuartizamiento,
solo
sí.
El descuartizamiento, pero dijo que la descuartizó cuando ya estaba muerta.
No, pero da igual, es que el tema es todavía más truculento, ¿no?
Es todo lo que truculento que queramos, pero la calificación jurídica no tiene nada que ver. No sería un homicidio.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, está el tema de los sucesos tremendo. Yo no sé si es porque son las fiestas, qué barbaridad.
Sí, la verdad
no,
es que está.
A veces me da miedo hablar de estas cosas y que luego haya un efecto de imitación.
Es que, bueno, yo no creo que muchos de nuestros oyentes estén dispuestos a descuartizar a sus congéneres. Hay que estar muy loco, vamos. Bueno, vámonos al exprimidor y hablar de Aribén. Muchísimas gracias, Pablo Muñoz. Muy feliz Navidad.
Igualmente a los dos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en la hora de glamour de fin de semana con Carmen Lomana, con Mikey de Toro, con Natalia Mosquera,
hola,
con Juan Amaro.
Buenas.
Y la noticia indudablemente de esta semana es la muerte de Aribén. Se ha quitado la vida el ex marido de la princesa noruega.
Sí, Marta Luisa conocía la fatídica noticia a pocas horas de salir de la misa, acompañada por su actual pareja, el chamán Durek Berret, una relación que en su inicio amenazó con quitarle el título real por segunda vez a la princesa de Noruega. La relación de Aribén y Marta Luisa culminó con una separación en 2016 y con la firma del divorcio en 2017. Para él fue un fracaso personal y así lo demostró con algunas señales, un prominente alcoholismo, depresión o incluso acusar de supuestos abusos sexuales, bueno, a Kevin Spacey, que de este ya hemos tenido muchas noticias.
Pero
otras
Mikey,
veces. Dígame.
Si la princesa Marta Luisa se separó de él fue sí, porque era una persona tremenda. O sea, no es que al separarse empezase con el alcoholismo, depresiones.
Claro, a eso íbamos.
Ellos tremenda, que ya era tóxica.
Sí.
Muy tóxica.
Sí, porque...
Yo ahora me estoy tomando un chupito, ¿eh?
Ah, muy
vino,
bien.
Málaga, no me lo puedo creer.
Yo que nunca bebo, me acaban de servir Málaga Virgen
hoy.
Con un bizcocho riquísimo.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno!
Mazapán de la Logroñesa.
Bueno, aquí no nos podemos quejar, ¿eh? Porque ha traído Natalia Mosquera empanada, no, Marcia ha traído chorizo y queso y salchichón, hay pasteles, el piño. O sea,
me estoy perdiendo.
Tremendo, tremendo.
Bueno, pues seguimos con esta
eso,
pareja.
Que retomando lo que ha dicho Carmen Lomana, efectivamente, Ari Ben tuvo una infancia bastante dolorosa a los 10 años. Sus padres se divorciaron de una manera, bueno, se separaron de una manera bastante especial. Y es que los padres de Ari Ben quedaron con unos padres amigos suyos y lo que hicieron fue intercambiarse las parejas.
No,
entonces, la madre de Ari Ben con el padre, o sea, con el marido de la otra, y la mujer de la otra con el padre de Ari Ben.
Pues eso es lo que hacía Ari Ben con la princesa Marta Luisa. Eran una pareja, como se llama ahora, abierta.
Eso decía Ari Ben, que tenían una relación abierta, sí, pero siempre ha salido entrecomillado, porque yo creo que Marta Luisa no ha debido estar siempre muy de acuerdo en ese tema.
Pero escucha, pero ese intercambio monstruoso que has mencionado, ¿era momentáneo directamente cambiaron de familia?
Ari Ben no volvió a ver a su padre en su vida. O sea, se cambió de padre y literalmente se cambió de padre.
Pero qué horror.
O sea, hicieron el intercambio de parejas y el padre de Ari Ben con la susodicha, la mujer de la que sería ahora su padrastro, por llamarlo de alguna manera, desaparecieron.
Qué barbaridad. Qué fuerte.
Y entonces eso dice Ari Ben que es lo que en su momento pues le causó una profunda depresión, que desde pequeño empezase con el alcoholismo, en fin. Ha sido un poco lo que ha hecho que su vida, incluso después, porque en 2002 se casa con Marta Luisa... Y tiene tres hijos. Y, de hecho, Marta Luisa decía que era el hombre de su vida.
Tres, ¿sabes?, hijas. Maud Angélica, que ahora tiene 16, Lía,
pero era un
Isadora, 14, y Emma Talula, 11. Tres chavalas.
Eso
le encantaba travestirse, disfrazarse,
no
hacer grupos de parejas, o sea, de varios.
Lo que había,
¿no?,
aprendido.
Esas orgías.
Como lo que hacían sus padres.
Ah. Wow, pues eso, repetía conductas, claro, pero no debía ser fácil vivir con él. Yo a Marta Luisa la conocí este verano en Marbella con el chamán este que va, que también se las trae.
Durek,
bueno,
Berret, que es un chamán de color que yo no sé a qué se dedica.
Practican
ella
le encanta
enorme.
Un espiritismo que está relacionado con hablar con los ángeles y con los caballos.
Pero
vaya,
esta chica no
puede tener... Qué bonita mezcla.
Sí, sí, viene siendo casi lo mismo.
Marta Luisa no puede tener parejas normales. O sea,
no, ha demostrado que no. El chamán este se dedica un poco a esa...
Va vestido como un santón. Doctrina. O sea, estuvo en la gala de...
Sí, se pone esas especies de chilabas moradas, túnicas, largas, una túnica...
Con muchos colores,
sí,
muchos...
Era muy raro. Encantador, ¿eh? Y ella es encantadora, porque yo no he visto gente más sencilla para ser una princesa noruega, pero raritos lo son.
¿Qué edad tenía ella cuando pasó lo del cambio de parejas y todo esto?
¿Cómo el cambio de parejas? Él era un niño, 10 años.
O sea, él, sí,
vaya
él,
trauma.
Era un chaval.
Claro, 10 años, es que imagínate.
Claro, eso es lo que dice, que la tortura durante toda la vida. Pero de hecho él... Cuando se tuvo que divorciar de Marta Luisa, también fue muy raro, Carmen, porque decía que para él había sido un fracaso personal y que eso le aumentó la depresión porque se torturaba, diciendo que no lo había conseguido.
Que no había
lo a conseguir si llevaba una vida totalmente fuera de lo normal.
Es decir,
vida,
pues
decía,
por eso
salió
Marta Luisa con el chamán, habrá dicho, por lo menos un orden con una cosa espiritual, con caballos, con ángeles, en fin, como en el circo.
Ya.
Vámonos a nuestra monarquía que está también en candelero. Que además este es asunto sobre el que yo siempre pido respeto, porque el hecho de que Urdangarín haya ido a la cárcel no mina un ápice que sea un ser humano, más en Navidad nos caemos en la cuenta. Y luego además que el amor con respecto a la infanta Cristina y viceversa sea ejemplar, porque hay que ver este matrimonio lo que aguanta, ¿eh?
Sí, sí, total. Mira, se les han podido ver por Vitoria, donde han decidido pasar unos días de descanso con sus hijos. Han ido rodeados de 11 guardaespaldas.
Él está en el primer permiso carcelario.
Eso es. Y aunque ni la prensa ni la gente han tenido problemas para acercarse a ellos, saludarle, sacarse fotos. De hecho, contaban que a la salida de la misa, a la que fueron allí, tuvieron ahí unos 15, 20 minutos, media hora para estar saludando pues, a gente que no veían desde hacía mucho tiempo, a darse la mano, incluso hacerse selfies. O sea, que parece que no les han puesto mucho problema. Y lo mejor de todo es lo que se puede ver en las imágenes, entre ellos dos, entre Urdangarín y la infanta Cristina. Las miradas cómplices, abrazos, caricias, paseos al aire libre y siempre cogidos de la mano. Porque
ellos, yo creo que han querido demostrar a todo el mundo que su amor sigue más fuerte que nunca.
Bueno, y yo creo, Carmen, que
normalmente no suelen hacer tanta demostración de
por eso, que yo creo que no tanto a todo el mundo, sino incluso a la familia real.
Claro.
O sea, por los mensajes de Nochebuena del Rey, que pues en algún momento ha llegado a hacer una alusión, y no digo que haya sido negativa, pero a lo mejor ahí estaba en relación a esto, y bueno, que no se les ve en una foto juntos a ningún miembro de la familia real con los Urdangarín o con la infanta Cristina desde el caso Nos. O sea, que en general está intentando lavar un poco.
No, quizá, y está bien que se presten a hacerse fotos con la gente y acercarse, sí, porque realmente, bueno, pues no deja de ser un ser humano, insisto. El día que apartemos a todo el mundo por los errores que comete y no le demos una segunda oportunidad, pues será muy triste. Jeff Bezos y Loren Sánchez, o Lauren Sánchez, una pareja que va a acabar en boda.
Total, total, y además ha sido una infidelidad.
Ay, esto es
con
muy
lo
fuerte.
Que empezó esto.
Este es el fundador y director ejecutivo de Amazon,
eso
Jeff Bezos.
Es. Sí, y sí. Hay rumores de boda en torno a la relación sentimental que viven ambos. Se encuentran pasando las Navidades ahora mismo en el Caribe, donde los paparazzis han capturado un fabuloso diamante amarillo con forma de corazón que la presentadora luce en el dedo y con el que, según algunas fuentes próximas a la pareja, Bezos le ha pedido matrimonio. La gema del anillo, ojito, podría costar entre los 90.000 y los 135.000 euros.
Bueno, pero para él eso
no,
es
no,
calderilla.
Es calderilla. Sí, 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 ahora también.
Pero
vamos
os dais cuenta, los americanos son muy tradicionales, siempre se casan, aunque se divorcien 7 veces. Pero, sí,
pero
se
ya
casan.
Verás, Carmen, porque siempre esto es un culebrón.
Y como aquí se imita todo, pues
Natalia,
va a pasar
porque
igual,
tiene historia, madre mía. Ha
sí,
salido
sí, que,
de ahí.
Que
de,
os voy a contar un poco la historia de esta pareja.
Cuenta, cuenta.
Hablamos de Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, y de Lauren Sánchez, que es una presentadora de televisión. Bueno, esta relación fue fruto de una infidelidad por parte de ambos. Bezos protagonizó el divorcio más caro de la historia con su exmujer, Mackenzie, después de 28 años de matrimonio. Esto vino a raíz de la filtración de unas conversaciones de WhatsApp subiditas de tono, que no podemos comentar aquí porque son muy subiditas de tono,
sí, sí,
que el fundador de Amazon mantenía con Lauren, con la que es ahora su pareja. Las fotos las habría filtrado nada más y nada menos que el hermano
de ella.
Por un precio de $200,000. Dado que Bezos y Mackenzie se casaron en régimen de gananciales, él dejaría de ser el hombre más rico del mundo porque creo que al final la denuncia se ha quedado en que a ella le tenía que pasar, no sé si, $35 millones por el divorcio. Con lo que ella subiría puestos
mía.
En el ranking.
Una barbaridad, sí.
Y esto no se queda aquí, porque alguien también está empeñado en destapar la infidelidad de Bezos y dice que es el mismísimo Donald Trump quien se ha metido de por medio para desatar esta batalla mediática.
Madre mía.
Hermano de ella es el que filtró las conversaciones, ¿no?
Ha sido el hermano
pues
de Lauren, eso es.
Está clarísimo que lo que quería es que ya se rompiese ese matrimonio casarse o para estar con él.
Bueno,
eso
si
lo
sacó
hemos visto también aquí en España.
Claro, ¿sí? Pero lo que no sabemos es de dónde sacó pues los $200,000 sí, esos de tajada. No sabíamos quién se los iba a pagar.
¿Y qué caso se te viene a la cabeza?
Pues, bueno, es que prefiero no decirlo. Pero
vale,
sí,
pues no.
Que
lo
de
diga,
repente, no,
no,
porque ella es amiga mía, que de repente, pues, les han pillado saliendo de un hotel, y el gran escándalo, vamos. Y resulta que alguien había avisado, es que si no.
Y un apunte rapidísimo, perdóname, Carmen, que han encontrado muerta la hermana de George Michael, el conocido guitarrista, y bueno, la han encontrado muerta el mismo día que se encontró a su hermana en 2016, un 25 de diciembre.
Por Dios, de verdad, no, que no me gusta dar estas noticias.
Qué trauma para Navidad.
Anda, vámonos a otra historia bonita, que es la de María Antonieta.
Pues otra que tal baila.
Hablando de descuartizamientos, ¿no, Carmen Lomana? ¡Qué barbaridad!
Y de muertes truculentas.
Mm-hmm. Bueno, pues vamos allá. Bueno. María Antonieta, hija de una mujer excepcional.
Bueno, la reina María Teresa, la emperatriz María Teresa y de Francisco I, pero es que María Teresa es la reina, es como la madre de todos los austriacos, la adoran en Viena.
Una mujer que es santa, realmente con una integridad personal, una capacidad de gobierno y una pureza personal extraordinaria.
Sí. Pues María Antonieta fue su hija número 15, una princesa austriaca, pues muy, muy educada de una forma bastante estricta por su madre, ¿no? Que era una mujer católica, pero aparte de católica era muy seria y muy estricta en su vida. Y entonces la casan con 14 años con el delfín de Francia, que luego sería Luis XVI. Esta niña, porque era una niña, en realidad fue un arreglo, porque Austria y Francia siempre eran los eternos enemigos, ¿no? El imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, que eran entonces los austríacos. Y bueno, la casan con 14 años, llega a la corte de Francia, que era todo lo contrario de la corte en Viena, que era tremendamente sobria, y se vuelve loca, está encantada. Bueno, se encuentra con un marido que era un niño como ella, porque era jovencísimo. No tienen relaciones sexuales en bastante tiempo.
Bueno, siete años tardaron,
porque, entre
en
otras
consumar
cosas,
el matrimonio.
Él no podía. Entonces
él
era,
tenía fimosis.
Tenía fimosis, claro,
era una,
tontería, una cosa muy normal, pero entonces claro, no
nadie hablaba de
ello,
no daban con el tema, preguntaban al rey, sí. Nadie sabía nada.
No, y siempre estaban preguntando a ver qué tal y qué ha pasado, y no pasaba nada.
Y no daban con el
pero
kit.
Bueno, ya jugando, pues después de un tiempo, pues tuvieron cuatro hijos.
Bueno, es que
hijos.
Pero se les operó, ¿eh? A él se le operó.
Me imagino.
Sí,
o a veces
sí.
No hacen falta operar.
No, pero en su caso se operó porque además creo que fue el hermano de la princesa, un alemán práctico, o sea, el que llegó, un austríaco práctico, y le dijo, vamos a ver, macho, o sea, ¿a ti qué te pasa? Y entonces se dieron cuenta que era una tontería.
Claro que era una tontería, pero fíjate, siete años así. Pero bueno, casi les vino bien, ¿no? Porque ella en esos años pues fue aprendiendo y fue estrechando lazos de amor con él, porque se querían mucho.
Se querían mucho.
Mucho. Ella fue odiada y detestada desde el primer momento. María Teresa es un personaje muy... María Antonieta, un personaje muy maltratado por la historia. Porque se han contado barbaridades de ella que no son ciertas.
Porque hubo mucha propaganda en la
claro,
época,
porque
que
primero
son
los franceses
de la Revolución Francesa.
Los franceses odiaban, no, fundamentalmente los franceses odiaban a los austriacos, entonces le llamaban perra austriaca, haciendo un juego de palabras, Austrichen, algo, una cosa bastante dura, y siempre estaban sacándole canciones y tratándola muy mal, pero ella estaba por encima de estas cosas y como era una mujer muy joven y muy bella, pues quizá pecó un poco de demasiada frivolidad, le encantaba la ropa, le encantaba bailar, los vestidos, se reunió, porque Versalles en ese momento tenemos que pensar que era como una ciudad, o sea, toda la corte francesa quería vivir al lado de los reyes.
Bueno, ¿cómo vivirían de hacinados? Vivían miles de nobles allí.
Claro.
Que orinaban en los pasillos, se albergaban en condiciones a
tremendo.
Veces un poco penosas, porque no había habitaciones para todos.
Pudiendo vivir estupendamente en sus palacios, preferían estar en Versalles para tener los favores del rey. Luego, porque la vida en Versalles también debía ser muy divertida, ¿no? Y ella, bueno, se reunió con su pequeña corte, y entonces la acusaron de ser una libertina, que tenía muchos amantes, el conde de Artois, pero también la condesa de Polignac y la princesa de Lamballe, que luego fue masacrada de una manera cruel durante la Revolución. Pasa el tiempo. Ella sigue con una fama, poniendo una fama de derrochadora tremenda. Tiene cuatro hijos. La última, que era una niña, se murió de tuberculosis con un año, la pobre. Y luego se desata, entre otros muchos, porque a ella la acusaban de que favorecía las relaciones con la corte austriaca, con su hermano, que estaba en ese momento, que luego se murió, que tenía mucha influencia sobre el rey, que sería Luis XVI, cuando reinaron. Y llegó un momento que ya no la podían soportar y aparece el gran escándalo del collar de diamantes de 15 millones de libras que se le reclama a la reina de un joyero que dice que le debe ese collar, que se lo había encargado de parte de ella el cardenal de Rohan. Y bueno, ahí se monta ya. Yo creo que fue un poco lo que desató también esta revolución, porque nadie
sí,
sabía...
Sí, fue como la culminación de un camino
de
lujos.
Sí, fue la culminación. Rousseau lo dijo luego. Rousseau dijo aquí, empezó la Revolución Francesa, ¿no? Mm. Fue el detonante de la Revolución Francesa, el escándalo del collar,
bueno, ya sabes,
de los
que
15
ella
millones de libras.
Intenta huir con su marido cuando empiezan las matanzas y los principios de la sí. Revolución. Finalmente,
primero había huido varios cortesanos, la mayoría. Primero porque no podían aguantar los gastos y el ritmo de la corte de Versalles y se marcharon.
Bueno, y porque empieza a
haber revoluciones. Y luego otros porque empezaron ya a asustarse con lo que estaba pasando, porque un día aparecieron en el palacio unas turbas de gente pidiendo harina, pidiendo pan, y ahí es donde se le pone una frase, se le achaca una frase a María Antonieta que realmente no la debió decir ella. Si piden pan, que les den croissant. ¿Ah?
Sí.
¿Y eso?
Hay que decir, porque tenemos que cerrar el capítulo, que yo estoy contigo en que la difamación fue mucha,
mucho.
Que ella tenía muy buen corazón, estaba continuamente en relación con su madre y que fue víctima infantil de muchos desafueros. La prueba es que murió con una gran grandeza.
No, y un testamento maravilloso. Murió a los 9 meses después de su marido.
Primero le cortaron a él la cabeza y luego a ella.
Y luego ahí ella ya quedó como la viuda de los Capetos, porque el nombre de Capetos a los monarcas franceses empezó ahí, ¿no?
Pues aquí
y ella
dejamos
muere un 16 de octubre del 1793, solo tenía 37 años, pero el juicio fue bestial. La acusaron incluso de tener relaciones con su pequeño hijo.
Repugnante,
ella pedía a las mujeres de Francia durante ese momento terrible del juicio que la ayudasen, que cómo podían permitir que a una madre se la calumniase así. Pero nadie se atrevía a sacar la cara por ella.
Pues falleció, fue asesinada. Con ellos termina una parte gloriosa de la monarquía francesa. Y yo recomiendo mucho el libro de Stefan Zweig.
Maravilloso. La mejor biografía
de María Antonieta.
La mejor.
Que hace justicia con esta reina, que no fue ni mucho menos lo que la propaganda dice de ella. Querida Carmen Lomana.
Efectivamente.
Te deseo muy feliz Navidad. Y pues feliz entrada y salida de año.
Lo mismo a todos. Y es una buena recomendación este libro de Stefan Zweig para tener una visión más clara de lo que fue María Antonieta.
Y muy hermosa novela que os va a encantar. Sí. Un abrazo fuerte. Adiós, amiga.
Adiós, feliz. Qué año tan bonito, 2020, ¿no?
Sí, sí, seguro que es bueno. Seguro que es bueno. Adiós. Mm.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.